día de concientización es una iniciativa a nivel mundial, te diría, como para poner el tema en la mesa, poder hablar, sacar un poco de estigmas, saber que las personas con epilepsia están por todos lados y que son personas como cualquier otra, que pueden llevar una vida normal la mayoría de las veces, y poder sacar un poco de estigma, ¿no?
Bien.
¿Por qué agarra este diagnóstico?
Hay distintas causas, muy distintas. Algunas pueden ser enfermedades genéticas que ya vinieron cuando esa persona se formó en la panza. Otras pueden ser por daño al nacer. Eso se llama daño perinatal. Por ejemplo, faltó oxígeno o faltó azúcar o tuvo algún tipo de problema al nacer. Algunas, que son las que más vemos en la vida adulta, pueden ser por daño en el cerebro a lo largo de la vida. Por ejemplo, una persona que haya sufrido un ACV podría eventualmente después tener epilepsia, o una persona que haya sufrido un traumatismo o algunas infecciones pueden después tener epilepsia como consecuencia de ese daño en el cerebro.
Bien, Aislinn, ¿cuáles son algunas de las señales, no? No sé llamarlo síntomas, pero esas pequeñas señales que por ahí uno no lo tiene en cuenta, pero podrían ser clave.
Bueno, algunas son muy visibles, como las convulsiones, que se le llaman popularmente, ¿no? En ese caso, obviamente, hay que consultar. Pero después hay algunas crisis un poquito más sutiles, ¿no? O sea, las crisis epilépticas, por definición, son eventos repetitivos, estereotipados, le llamamos nosotros. Como decir, siempre repite lo mismo. A veces hay alteración de la conciencia, es decir, la persona frena su conciencia, y a veces no. ¿Sí? Por ejemplo, hay movimientos como de sacudidas que no los haces voluntariamente, y en ese caso podría ser una crisis. O sea, siempre se sugiere que ante algo raro o distinto, consultar.
¿Qué tanto puede controlar la mente esta situación?
Nada. Nada. O sea, la mente no lo puede controlar. Controlar en el sentido de frenar, ¿no?
Claro.
No puede. Sí, al revés. O sea, puede pasar que una persona que ya tiene epilepsia, ante situaciones de estrés, puede tener más crisis. Generalmente desencadenado por malas decisiones que tomamos cuando estamos estresados, ¿no? Dormimos mal, por ahí vamos a tomar café hasta altas horas. Hay personas que consumen alcohol cuando están muy estresadas. Entonces, puede estar vinculado a eso la mente, pero no al revés. O sea, la mente no puede frenar una crisis epiléptica, nunca.
Totalmente. Ayer, ¿sabes qué me llamaba la atención algo que mencionabas al inicio, ¿no? Esto de los estigmas. Una persona con epilepsia puede tener una vida normal, hay algún tratamiento que sea llevadero, uno por ahí, o ¿qué le dirías vos también a esa persona que hoy la diagnosticaron con epilepsia y por ahí se imagina un montón de cosas que quizás no, quizás puede llevar una vida mucho más tranquila de lo que se piensa?
Totalmente. Mira, durante muchos años, incluso desde el personal de salud, se replicaron mitos que hicieron mucho daño, ¿no? Mucho daño a nivel social. Y bueno, la enfermedad surgió con estigmas. Hace muchísimos años se pensaba que estaban endemoniadas las personas que tenían una crisis, porque algunas crisis son difíciles de ver. Entonces, como sociedad, costó mucho deconstruir eso y saber que hoy hay personas que hacen vidas 100% normales y que la epilepsia es una cosa que tienen que atender, ir al neurólogo de vez en cuando, y después pueden hacer su vida con ciertos recaudos, digamos. Uh-huh. O sea, tratamientos hay un montón, cada vez hay más. No sé si querés que entremos a hablar de eso o lo dejamos para después, pero
¿sabes qué? Me gustaría justamente saber, ¿no? Si vamos ahora a un parámetro quizás nacional y después algo más local, más a nivel provincia en Jujuy, ¿no? ¿La epilepsia es una enfermedad por ahí más frecuente de lo que nosotros pensamos?
Mucho más frecuente de lo que se piensa. Dentro de las enfermedades neurológicas es de las más frecuentes. Y se piensa, o sea, las estadísticas a nivel mundial y en Argentina se replican, son el 1%. O sea, una de cada 100 personas puede tener epilepsia a lo largo de su vida. Y digo a lo largo de su vida porque hay epilepsias que son limitadas a la infancia y por ahí en la adolescencia van a desaparecer y son parte de tu historia clínica y nada más. Y hay personas que la pueden desarrollar en la vida adulta. Entonces, a lo largo de la vida, hasta el 1%, y eso es un montón, ¿sí? Distinto es el dato de una convulsión. Una convulsión, una de cada 10 personas puede tener. De ahí que separamos que no siempre tener una convulsión es tener epilepsia. Hay muchas causas de convulsiones que no necesariamente va a terminar en epilepsia, ¿sí? Entonces, una de cada 10 es un montón. Vos pensás que en un aula de 30 alumnos puedes tener 3 chicos que tengan una convulsión.
Ahora, está bueno el tema que estás desarrollando, que estamos tocando más que nada acá en Arriba Jujuy. La sociedad, nosotros como sociedad, ¿sabemos cómo actuar ante un caso de estas situaciones?
Está bueno eso, porque muchas veces no. ¿viste? Ante una crisis hay varias cosas, ante una crisis generalizada, ¿no? Hay varias cosas que tener en cuenta. Lo primero que se pide es lo más difícil, que es tener la calma, ¿no?
Claro, o sea, uno se pone nervioso, ¿no? No sabes cómo actuar, qué está pasando.
Uno, viste que por ahí te ponen un lápiz, una lapicera, cualquier cosa como para
te dicen,
que,
bueno, metele la mano, no sé qué, abrile la boca. Uno realmente no sabe cuál es el procedimiento correcto y más en ese momento que por ahí te pones nervioso.
Sí, mira, es bien simple. Y de hecho desde la Liga de Epilepsia se largan siempre muchos flyers tratando de poner mnemotecnias, pero lo más simple es que hay muy poquitas cosas que sí hacer. Bien. Lo que hay que hacer es acompañar y evitar que la persona se golpee.
Perfecto.
Sencillamente, si acá hubiese sentado una persona que tiene una crisis, ¿sí? Yo lo único que tendría que hacer es evitar que se golpee contra la mesa, que se golpee contra distintas cosas y esperar que la crisis pase. Tratar de ponerla de costado, obviamente, si yo no conozco a la persona, es la primera crisis que tiene, tenés que llamar a emergencias. Ideal, si se puede tener esa lucidez, controlar el tiempo. ¿Sí?
Bien.
Controlar cuánto tiempo dura la crisis, porque ese es un dato que al que lo reciba le va a servir. De ahí se puede empezar a pedir más detalles. Por ejemplo, pedir si sabes cómo empezó, si lo puedes describir. Esos datos valen oro cuando uno va a evaluar un paciente. Pero no hay que hacer demasiado. La lengua no se la traga a nadie. Da mucha impresión porque la respiración es una respiración inconsciente, forzada y ahogada. Entonces, puede dar la sensación de tragarse la lengua y es un mito muy popular. Pero no hay que tocar la boca, no hay que meter nada en la boca porque hacemos más daño. Incluso nos podemos dañar a nosotros queriendo ayudar, digamos.
Claro, claro.
Perfecto. Por último, hace de preguntarte, ¿no? ¿A qué edad puede aparecer? Porque esto es algo incierto, es algo que por ahí aparece grande, le aparece a los chicos, porque hay pacientes con epilepsia, me imagino, y más que nada acá en la provincia, no sé vos también cómo estás en ese sentido, si tenés muchos pacientes o no, hablando de lo frecuente o lo no tan frecuente quizás que es en la provincia. ¿Esto tiene que ver con una cuestión de edad? Vos lo mencionas recién, algo genético, puede aparecer a cualquier edad.
Sí, mira, yo atiendo adultos, así que atiendo a partir de los 14 años, pero en términos generales la epilepsia hace como una curva en U, le decimos nosotros, ¿no? Que en la primera infancia neonatal, digamos, en el periodo neonatal y en la primera infancia es donde es más frecuente, después baja un poco la incidencia, pero nunca deja de aparecer. O sea, puede aparecer a cualquier edad. Y después, a partir de los 65 años, es donde es más frecuente también que aparezca.
¿Tiene cura?
Algunas veces sí. Hay algunas de las epilepsias genéticas que se llaman limitadas a la infancia, que llegada a la adolescencia desaparecen solitas. Y hay algunas epilepsias que son, nosotros les llamamos estructurales, porque hay un daño estructural en el cerebro, que ese daño eventualmente se puede remover mediante una cirugía y se puede curar la epilepsia.
Perfecto.